partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el juez Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, solicita el tráfico de llamadas entre la asesora Cristina Álvarez y los patrocinadores de la cátedra que codirigía la mujer de Pedro Sánchez. La UCO también rastrea las llamadas con teléfonos vinculados a la Complutense y con el empresario Juan Carlos Barrabés. Segunda, los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre de 33 años por la muerte de su pareja, a quien obligó a subir al coche antes de provocar un choque contra un todoterreno en Lérida. Tanto él, que dio positivo en drogas, como el conductor resultaron heridos graves. Tercera, prisión sin fianza para la mujer acusada de la muerte de su bebé, que apareció decapitada en un vertedero en Loeches, Madrid. La juez considera que la madre descuartizó a la pequeña, que apenas tenía 5 días, antes de arrojarla a la basura. Y cuarta, ascienden a 45 los heridos tras una explosión en una gasolinera de Roma. Solo 2 de ellos revisten gravedad, han tenido que ser hospitalizados. La deflagración se produjo durante una descarga de gas licuado. Poco antes de una fuga, un pequeño incendio, lo que llevó a evacuar un campamento infantil próximo que ha quedado finalmente arrasado. Tenemos 40 grados o más en España. La vegetación en gran parte del país está seca, llena de hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos, la aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano. Es inevitable, cuando hablamos de fuego, hablar de aquellos que se juegan la vida entre las llamas, las altas temperaturas, el humo denso, los terrenos irregulares y la rápida propagación de las llamas.
En España, hasta el pasado 22 de junio, la superficie forestal quemada es de más de 16.000 hectáreas, lo que supone un 51% menos que la media de la última década.
Mira, hace unos días pudimos descubrir cómo los bomberos se preparan para estas situaciones, y no solo eso, sino que además fuimos testigos directos de qué ocurre cuando se produce un aviso.
Adelante para base May Delta 43. Recibido, nos activamos a la zona.
Incendio. Raquel, ¿dónde es?
330, 22 kilómetros. Vamos a Avantos, nos activamos.
Nos pilló de sorpresa cuando estábamos recorriendo la base helitransportada de Valdemorillo. Pero volvamos un poco hacia atrás para descubrir cómo es este lugar, en qué consiste el trabajo de un bombero en plena época de incendios forestales.
Bienvenidos a la base de helicópteros de Valdemorillo. Estamos en una base de incendios forestales de la Comunidad de Madrid, que tiene un helicóptero, una brigada y, por supuesto, los pilotos y tripulación que se necesita. Tenemos varias bases repartidas por toda la Comunidad de Madrid. Valdemorillo es una zona forestal situada en un lugar estratégico en el que tenemos alrededor una zona de pronto ataque bastante interesante. Bienvenidos.
Valdemorillo es una localidad a unos 38 kilómetros de Madrid, dirección noroeste. Está muy cerquita del embalse de Valmayor, que también bañan el Escorial, por ejemplo. A las afueras del centro urbano, justo donde se encuentra el polideportivo La Dehesa, está el helipuerto, un lugar que se convierte en fundamental a la hora de extinguir cuanto antes un fuego. Es pequeño. En el exterior, una decena de coches están aparcados. En la parte trasera está el helipuerto y justo en el medio un edificio bajito. Entramos con Marta, la jefa del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid.
Pues mira, aquí estamos. Te enseño un poquito. Tienen una zona de estancia de la brigada. También tienen su cocina, porque aquí pasan el día. Aquí vienen por la mañana y pasan el día entero, hacen su comida, normalmente a una hora más bien tempranita, porque primeras horas de la tarde empiezan a ser horas de calor y horas en las que puede ser más fácil que tengan que activarse, con lo cual siempre van preparados.
La cocina está limpísima. Por ahora no hay nadie dentro preparando la comida. Algunos de ellos están descansando en la poca sombra que hay en el exterior, otros sentados en dos sofás a la entrada.
El Plan de Emergencia de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid se encuentra activado todo el año, pero la época de peligro se inicia el 15 de junio y se mantiene hasta el 30 de septiembre. Está formado por 1.680 bomberos del Cuerpo de Bomberos, 270 agentes forestales de la Comunidad de Madrid y 530 brigadas forestales.
Bueno, la comida pues o la traemos hecha de casa o bueno, aquí nos hacemos un poco lo que podemos y bueno, pasamos un rato ahí también, bueno, entre todos charlando y comiendo ese ratito. Yo al final, como jefe de equipo de la brigada, intento el que haya un buen ambiente cordial y entre todos los compañeros.
Con el mono atado a la cintura, preparado para lo que pueda pasar, me encuentro con Rafa. Es el encargado de la brigada que con una sonrisa me cuenta cómo pasa el tiempo muerto en este lugar. La verdad es que hablar con él da mucha tranquilidad, transmite calma. Imagino que esa sensación será realmente importante a la hora de trabajar y coordinar a su equipo delante de las llamas. Desde primera hora lleva junto con el resto de compañeros realizando ejercicios, detallando el planning, preparando todo por si hay que salir pitando. Cada día es distinto al anterior.
Bueno, pues depende mucho del día. Horas muertas como tal, pocas, porque procuramos desde que entramos por la mañana el estar activos y dedicar ese tiempo que no estás en la propia intervención en entrenar, en practicar protocolos, comida, mantenimiento de herramientas, en fin. Se trata de estar activos en base a la espera de que haya esa posible intervención.
Esta gente que está en esta base está hecha de otra pasta. Son gente que está preparada para afrontar situaciones realmente límites. Digamos que durante estos meses su trabajo se vuelve mucho más intenso. Incluso cuando están en casa descansando, les cuesta desconectar.
Pues te voy a ser sincero que en esta profesión nunca desconectas, porque al final es muy vocacional y bueno, pues siempre estás un poco atento, si no es a redes sociales, es a grupos, si a lo mejor estás los días tranquilos, pues sí puedes conectar un poco, pero en el momento que hay un mínimo movimiento de algo, ya estás mirando, viendo, si han salido los compañeros, si no, lo que hay, lo que no hay, lo que te puedes encontrar al día siguiente, si te toca trabajar a ti. Creo que bueno, que al final es también una parte fundamental, ¿no? Esa implicación que tenemos diariamente, trabajes o no trabajes.
Hace mucho calor, el aire acondicionado dentro la verdad es que se agradece. En esta pequeña sala hay muchas cosas en que fijarse. Si miro de frente hay una gran tele y una pizarra con datos apuntados del último incendio. En uno de los huecos de la pared destaca un pequeño papel plastificado. Marta nos cuenta la importancia que tiene para cada uno de los que trabajan en la extinción de incendios.
Es un protocolo de seguridad que en todo momento tiene que cada uno de los que participamos en un incendio desde nuestra posición tenerlo en cuenta. Observación, siempre hay que saber cómo se comporta el incendio, por dónde va, atención, no parar de estar atento, ¿no? No perder nunca la comunicación, bien por emisora, bien por teléfono, normalmente las emisoras son los que nos lo proporcionan, o de viva voz si estoy en una línea, ¿no? Y luego siempre tener planificado una ruta de escape. Yo estoy trabajando en el borde de un incendio y siempre tengo que saber si el incendio va avanzando, por dónde yo voy a tener una salida segura.
Nada más entrar, a la derecha hay un pasillo largo. Al fondo se encuentran algunas de las habitaciones para descansar. Antes de llegar a ese lugar nos detenemos en otra sala, con ordenadores. Delante, dos personas que tienen el mono de un color distinto al de los bomberos que hemos visto antes.
Las dependencias de los pilotos, con su zona también de descanso, su zona de trabajo y estancia, para en cualquier momento activarnos. Y luego ya, fuera de este recinto que tenemos cerrado, pues ya tenemos la zona donde se posiciona el helicóptero a pocos metros para poder salir corriendo y subir si es preciso.
En Madrid, los pilotos de helicópteros de bomberos pertenecen al GERA, el Grupo Especial de Rescate en Altura. Son profesionales altamente capacitados para realizar operaciones de rescate y extinción de incendios en zonas de difícil acceso.
Unos minutos antes llega a este lugar José. Es un piloto que lleva muchos años al mando de su helicóptero, controlando desde el aire situaciones límite.
Nuestro helicóptero, que es un W3A Sokol, un helicóptero biturbina con ruedas que puede tirar 1.500 litros de agua y con capacidad para 10 personas, 10 bomberos forestales. Este helicóptero puede hacer varias funciones, ahora lo tenemos en configuración incendios. El trabajo es muy específico, los incendios forestales pues implican volar en las peores condiciones que podemos encontrar, alta temperatura, humo y vuelo muy bajo.
Como te digo, acaba de llegar de poner a punto su helicóptero. Es una tarea que tiene que hacer casi de manera constante porque todo tiene que estar perfecto para que cuando hay un aviso no se pierda nada. El tiempo es fundamental.
La ventaja que tenemos nosotros es que la actuación tan temprana es lo que hace que no llegue a producirse un gran incendio forestal. Cuando ya hay un gran incendio forestal, el dispositivo aumenta y se complica todo un poco más. Intentamos ser los primeros en llegar, tanto nosotros en nuestra zona como nuestros compañeros, tanto en Bustar Viejo, en Navas del Rey, como en Morata. Tenemos una zona asignada, muchas veces nos apoyamos entre nosotros e intentamos ser los primeros en llegar.
Desde la ventana se puede ver cómo el color rojo del helicóptero destaca sobre el marrón y el verde de la vegetación. Es impresionante, aunque parezca que no, por dentro es bastante amplio, ya que entran hasta 10 bomberos. Hay varios cables alrededor, pero sobre todo llama la atención la famosa cesta, tantas que hemos visto, donde se recoge y se tira el agua. Así suena como recoge el agua este helicóptero para poder acudir al incendio y dejarla caer. Puedes pensar que tan solo es llenar y vaciar un cubo de enormes dimensiones, pero te aseguro que la maniobra es más complicada de lo que parece.
Depende del tipo de incendio. Nosotros ya tenemos coordenadas zonas donde hay balsas, embalses. No en todos los embalses se puede porque algunos están cruzados de cables. Depende del número de medios, vamos a hacer un carrusel. Entonces, en el procedimiento, nosotros llegamos como si fuésemos a hacer un aterrizaje, en este caso, pero a la piscina, a la balsa en cuestión, se hace una carga, se suelta para comprobar que todo funciona y ya, pues ya volvemos a cargar y salimos. Y entonces, por radio siempre comunicamos entrando y saliendo del agua cuando somos varios helicópteros, porque pues detrás está el número 2, detrás está el número 3 y para saber en qué momento y dónde estamos ubicados todos.
Si hay peligro en el aire, imagínate los riesgos a los que están expuestos los bomberos que están pisando el terreno luchando contra el fuego, viendo cómo el agua del helicóptero, miles de litros, cae muy cerca. Iván es el encargado de la brigada.
Hombre, date cuenta que un Bambi, que es esa cesta en la que nosotros vemos que carga agua el helicóptero, tiene unos 1.500 litros de agua. Hay veces que viene un poquito capado, es decir, al 90%, por ejemplo, de agua. En definitiva son unos 1.300 litros de agua que te pueden llegar a una velocidad de 150 kilómetros por hora a impactar contra una persona. Estar expuesto a una temperatura de 42 grados, a la insolación, al esfuerzo físico y a la llama de forma conjunta, te puedes hacer una idea de la exigencia que tiene eso. Yo he llegado a estar en incendios y perder 3 kilos en un día por esa pérdida de agua, por esa exigencia física.
Seguro que has visto muchas veces a esos helicópteros recogiendo los más de 1.500 litros de agua que acumulan en la cesta. Lo hacen en piscinas privadas, en estanques pequeños. Son alternativas que están sobre la mesa, pero que son muy arriesgadas.
En el caso de que la emergencia sea pues que corran peligro vidas, tal vez podemos irnos a una piscina o podemos entrar en zonas, pero digamos que donde hay mucha gente. Ya en un momento normal, cuando cogemos en una piscina municipal, está la gente de vacaciones, está la gente bañándose, hay una serie de amenazas, toallas, pues gente que se acerque. Entonces, en la medida de lo posible, lo evitamos. Y si causásemos algún tipo de daño, se coge la coordenada, se repone el agua y a la persona en cuestión pues se le indemniza de alguna manera.
Nos vamos hasta el último rincón de este lugar que todavía nos queda por recorrer. Es uno de los sitios más importantes.
y luego pues tenemos una zona más bien de despachos, donde pues está el emisorista, donde el técnico de la brigada tiene también su lugar de trabajo. Y luego pues programan desde allí a lo largo del día sus formaciones, las prácticas que van a hacer. Si han intervenido en un incendio, será muy importante a la vuelta o al día siguiente con tranquilidad pues hacer una reunión en la que se vea cómo se ha actuado, si ha habido algún momento en el que ha habido algún peligro, se ha pasado en algún momento. En fin, las reuniones para compactar el equipo y para hacer un equipo que pueda trabajar conjuntamente y con seguridad son importantes.
Este equipo trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Cada aviso del 112 se envía a la base correspondiente y se recibe por radio para iniciar el dispositivo.
Pues ahora mismo estamos en la zona de emisoras, donde yo tengo todos los mapas y todas las salidas para en el momento que den el humo, el incendio o simplemente que alerten de algo. Yo ya a los chicos les digo lo que hay, dónde están.
El trabajo de Raquel es clave porque se encarga de activar todo el dispositivo para extinguir los incendios. Es la emisorista. Por ello, no se despega de la radio. Está rodeada de mapas de Madrid, pero creo que se lo sabe de memoria. Desde su posición tiene que dar alternativas y buscar los caminos que se conviertan en posibles vías de escape. No descansa ni de vacaciones.
Mi tiempo libre es ir al monte a ver qué camino nuevo hay para que mis chicos puedan pasar con los camiones y no se metan en patatales en verano. Sí, sobre todo a la hora de los camiones y eso, porque hay 300 caminos, pero a lo mejor solo hay uno que lleva al incendio. Y si no te conoces tu zona perfectamente, pues la gente que viene de otros parques, de zona de Villalba o de zona de otro lado, se suelen meter
justo a su lado, que ultimando algunos detalles de lo que ha quedado pendiente por la mañana, está Iván. Ya lo has escuchado antes. No se le escapa una, tiene controlado con precisión cada imprevisto en esta unidad.
Somos 10 de la brigada helitransportada, más un piloto, un copiloto, un mecánico y un emisorista. Además, también tenemos un UFA, que es un técnico forestal que se encarga de los retenes de tierra, ubicado en esta ubicación de Valdemorillo. Nuestra hora de incorporación es un poco variable en función del sol, por lo tanto nosotros siempre vamos anticipando cuando se va haciendo de noche cada vez un poco antes.
En el mapa a su espalda hay un montón de colores. Los más llamativos son las bases, como la de Valdemorillo. En Madrid hay otras tres repartidas, ubicadas en las localidades de Bustarviejo, Navas del Rey y Morata de Tajuña.
Lo primero es una reunión en la que nosotros vemos un poco el estado de la brigada, cómo se encuentra cada uno, si alguno tiene, por ejemplo, no ha dormido correctamente porque tiene niños o tenemos cualquier problema personal, siempre lo hablamos un poquito. También vemos el parte meteorológico, un poquito lo que se espera para el día, ya que nos va a afectar directamente en este incendio, en los incendios forestales. Y luego pues planificamos una serie de prácticas por la mañana, teoría normalmente por la tarde.
Base Mike Delta 43, ¿de record?
Adelante para base Mike Delta 43.
Sí, Mike Delta 43. Tienen que activarse a un incendio en la zona de Abantos.
Decidido, nos activamos a la zona.
Incendio. Raquel, ¿dónde es?
La zona de Abantos.
Pegamos un salto, suena la alarma, se acaba la entrevista porque todos salen corriendo. No queremos molestar, faltaría más. Nos echamos a un lado para observar que realmente tardan muy poco en ponerse el mono, coger las herramientas, salir al helicóptero. Es un proceso de minutos. Pillamos a Rafa equipándose y poniendo todo a punto.
Estoy encendiendo las emisoras, ponerlas en el operativo en el que se va a llevar la intervención. Y luego otra de ellas en el canal de comunicación que tenemos interno de la propia brigada, y otra emisora la llevo con la aérea para poder comunicar con...
Salimos al exterior, José ya está en el helicóptero para hacer las últimas comprobaciones, no hay tiempo que perder. El protocolo lo saben al dedillo, están preparados para estos momentos. Los 10 bomberos encabezados por Iván y Rafa se ponen de rodillas frente al helicóptero que arranca motores. Las aspas rotan rápidamente, el sonido es ensordecedor, todo, mientras los pilotos vigilan por los espejos que tienen en los laterales si están todos los hombres a bordo.
Una vez que están todos arriba, hay que controlar bien que todas las puertas quedan correctamente cerradas. Y ya en ese momento el helicóptero, el piloto,
o los pilotos, que van piloto y copiloto, emprenden el vuelo para el lugar de destino. Aunque nosotros no lo vemos, el mecánico, previamente a este trabajo, ha estado junto con el piloto haciendo unas comprobaciones sistemáticas.
José, nuestro piloto cierra la puerta y el helicóptero empieza a subir para acercarse al foco activo. En la soledad más absoluta se queda Raquel, que continúa en pie, atenta a cada uno de los pasos que dan sus chicos. Al menos hasta que lleguen al lugar del incendio actuado como lo hacen un perro guía.
Yo aviso, llamo a los chicos para que se vayan cambiando, aviso a los pilotos, le doy el zoom y la distancia, les digo la vegetación que suele haber en la zona y cómo está el viento y la información que nos dan. Pero desde aquí es muy poca porque al final siempre es una columna vertical de humo blanco y si se mueve o no se mueve, pero hasta que no suben al aire ellos...
La preparación, los conocimientos, la manera de iniciar un aviso... Esta gente sabe muy bien cómo hacerlo. Cada incendio es una aventura nueva en la que no sabes qué ocurrirá. Los riesgos son muy diversos. Quemaduras, inhalación de gases, colapso de estructuras, golpes, caídas... La exposición a altas temperaturas, a las llamas o al humo es... constante. Además, las condiciones del terreno, la falta de visibilidad y las comunicaciones deficientes aumentan el peligro. En el interior de todos ellos está buscar el lado bueno a un trabajo que les apasiona.
Bueno, pues lo bueno al final yo creo que siempre te lo llevas después, una vez que entras a base y ves la cara de satisfacción de tus compañeros, ¿no? De haber hecho... un trabajo bien, de haber salvado pues parte del espacio natural o de inclusive alguna vez infraestructuras de gente del medio rural, alguna vivienda que se podía ver amenazada, pues bueno, yo creo que eso es suficiente para el venir y estar contento.
Esta semana ha sido bastante importante en cuanto a fuego, sobre todo en la Unión Europea, donde han ardido 186.000 hectáreas, un 153% más respecto al año pasado. El gran responsable está relacionado con Rumanía, donde las llamas han calcinado más de 120.000 hectáreas. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Pero no solo Rumanía, sino que los incendios también están provocando estragos en países como Francia o Alemania, donde en lo que llevamos de año han ardido casi 3.000 hectáreas. Mientras en Grecia ya está controlado el incendio de Creta y el que preocupa ahora se ubica en las afueras de Atenas. Por ahora el fuego ha obligado a evacuar a un total de 800 personas.
La noticia en España es que por ahora... no estamos teniendo tantos incendios como otros años. El más importante y trágico se ha producido hace unos días en Lérida.
Sí, se inició el pasado miércoles y quedó controlado el jueves. Ha quemado más de 5.500 hectáreas y lamentablemente ha provocado la muerte de dos agricultores que se han convertido en las dos primeras víctimas en este 2025. Hablamos de un fuego muy virulento con comportamientos algo extraños y que está catalogado como un incendio de sexta generación.
Ana Belén Noriega es la presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. Ana Belén, ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Estos incendios denominados de sexta generación, vemos la magnitud, vemos la catástrofe, pero ¿cómo son? ¿Por qué son así?
Pues son incendios, es un tipo de incendio extremo. Se caracteriza porque tiene... una intensidad muy alta, una velocidad muy alta y supera la capacidad de extinción. Eso es lo que llamamos ya sexta generación. Y tiene varias características, como que no sabes qué comportamiento va a tener, porque genera sus propias condiciones meteorológicas, como estos pirocúmulos de los que hemos oído hablar en la Segarra, que se crean una columna de 17 kilómetros de alto, que se puede transportar por las capas altas de la atmósfera y aparecer en otro sitio. La cantidad de energía que tiene es altísima, se nos pueden dar diferentes focos por esa caída en otros sitios y hay que tener mucho cuidado con la interfaz urbano-forestal, que las casas, las personas, de repente nos puede caer uno de estas lluvias de fuego en una zona donde hay personas, claro. Muy, muy vinculados además al cambio climático.
Cuando dices, Ana Belén, que superan la capacidad de extinción, ¿Qué instrucciones, qué órdenes se pueden dar a esos superhéroes, a esos bomberos que están en primera línea? Porque es imposible.
Absolutamente, es imposible. Ante un incendio de estas características, hombre, siempre es muy importante la detección temprana. Eso es clarísimo, pero ya cuando ya nos encontramos con estas velocidades de avance, que es que cuando quiere desplazarse un equipo ya están, el incendio ya no está donde estaba, ya avanzado. Siempre hablamos del triángulo del fuego, que son tres factores, que es temperatura, el oxígeno y el combustible. Si estamos en exterior, no vamos a poder controlar ni la temperatura ni el oxígeno, solo podríamos controlar el combustible. Bueno, ¿cómo? Pues intentando pararlo lejos, quitarle el combustible en un momento dado. Eso se hacía antes y se solía hacer lo que se llamaba dar un contrafuego, que es quemar una zona de manera que no se encuentre ya más combustible y pueda parar ahí el fuego. Entonces, esta exposición a temperaturas extremas que padecen los equipos de extinción es un riesgo altísimo para sus vidas. La instrucción es no hacer este tipo de actuaciones perimetrales, pero no entrar a intentar, como se entraba antes, como se puede entrar a otro tipo de fuegos, con el batefuegos, a quitar ese oxígeno para matar el fuego. La instrucción es que se mantengan, solo que mantengan sus vidas a salvo, desde luego.
Lo hemos dicho muchas veces y no nos cansaremos. Prevención. El trabajo sigue siendo fundamental en invierno y más en un invierno como este de tanta lluvia y tanta vegetación.
Claro, este invierno nos ha dado esta lluvia, esta vegetación y estas lluvias extendidas nos han dado un periodo de tregua. Decía otro compañero de incendios, y decía, bueno, un mes que nos hemos quitado. Pues efectivamente, nos hemos quitado junio, que podría haber sido muy gordo, pero ya estamos ahora, porque el cambio de tiempos de temperaturas y tal ha sido dramático en muy poco tiempo. Y tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si hablamos de la ley de montes, en su artículo 3, en la motivación de la ley, dice que los montes deben tratarse como infraestructuras verdes para mejorar nuestro capital natural. Esto quiere decir que tenemos un capital. Sin capital no lo tenemos en cuenta en el PIB. Quiere decir con esto que no se invierte el dinero que se debería invertir en esa infraestructura verde. ¿De acuerdo? Porque también nos va a ayudar a mitigar cambio climático. Los bosques, Ángel, son la mitad del territorio español, del territorio forestal. Y luego los bosques, la mitad de ese territorio. Es muy importante que invirtamos en esa cantidad de terreno de nuestro país y hacer esa gestión forestal sostenible en invierno. Procurar mantener esos paisajes en mosaico que nos provocan esas discontinuidades que nos paran, nos paran esos incendios en esas superficies tan grandes, claro, y tan densas de vegetación.
Y una última cuestión, ingeniera. Sobre la España despoblada, esa España vaciada, ¿hasta qué punto está relacionada esa mitad de España forestal, mucha de ella rural, que se está quedando sin gente? ¿Hay relación directa entre ese abandono del campo y el aumento del riesgo de incendio?
Directísima. Hay una relación tan directa como que si ponemos el mapa forestal español, del MITECO que lo elabora, y lo pones encima de lo que es la España vaciada, va a coincidir a un 90%. Habla solo, pero en cualquier caso esa falta de actividad económica, que no tengamos esos empleos, que ahora mismo se habla mucho de empleos verdes, queremos esos empleos verdes dignos en el territorio, pero para eso tiene que existir, tiene que haber alternativas de empleo. Si hay empleo, si el monte es esa infraestructura verde donde podamos trabajar las mujeres y los hombres, y digo mujeres porque es muy importante mujeres en el territorio para retener población, tendríamos otro tipo de infraestructuras. Se necesita inversión. Según los cálculos, tenemos como por debajo del 2% del PIB, como el 0,18, sería suficiente para invertir en ese tipo de trabajos. No entenderíamos que no se atendieran infraestructuras verdes de otro tipo, como las ferroviarias, como nuestras carreteras. Estas infraestructuras verdes son muy importantes para mantener nuestros servicios ecosistémicos, que se fije CO2. Que podamos hacer actuaciones hidrológicos forestales, que sujetemos los suelos para cuando vengan episodios de lluvia torrencial, podamos sujetar a través de los diques, a través de esas actuaciones, de esa vegetación en ladera, sujete a los desastres naturales del barro, que si no lava y baja ladera abajo y provoca los desastres que hemos podido ver. El abandono solo provoca acumulación de matorral, de residuos y acumulación de pobreza en el territorio. Parece que el monte no pide pan, la naturaleza no nos necesita, pero nosotros sí la necesitamos a ella para vivir.
Está claro. Ana Belén Noriega, presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. Gracias, Ana Belén, suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
Hoy hemos hablado de cómo se está siempre preparado para poder luchar contra los incendios en un verano que va a ser muy caluroso y hay mucha vegetación. Cada fuego es un mundo, pero viendo la preparación y profesionalidad de los bomberos, viendo los técnicos e ingenieros forestales, se confirma que no solo se apagan las llamas, sino que además toda esta gente protege vidas, hogares y ecosistemas. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val con una máxima alerta, como digo, tras un año de tanta agua. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Las primaveras acuosas producen veranos ardientes. Este año, entre últimos de mayo y primeros de junio, salí un par de veces a las zonas de secano y baja montaña y la hierba sobrepasaba mi cintura y en algunos lugares llegaba casi hasta el pecho. Esa hierba silvestre ya se ha convertido en peligrosa estopa que arderá sin necesidad de la criminal mano del pirómano. Bastará un trozo de cristal de una botella rota que haga de lupa concentradora de los rayos de sol para que se produzca la primera chispa y el primer humo, ese grito silencioso que se va elevando y corrobora que por esa columna gris o negra se sabe dónde está el fuego. Siempre es antipático ejercer el papel de Casandra y anunciar catástrofes que no se han producido todavía. Pero lo terrible de la odiada Casandra es que sus anuncios se cumplían. Y no hay que ser un experto o un especialista para predecir que esta primavera pasada, inusualmente intensa en lluvias, nos va a deparar un verano terrible en incendios. Hacía tiempo que las cunetas de caminos y carreteras no estaban, hasta no hace mucho, como vergeles fértiles. Y ya han huido los verdes y ha venido el acartonado amarillento de la hierba seca, combustible dormido de los incendios. Recuerdo a mi tío Bernabé cuando regresaba casi anochecido y traía sobre los lomos del burro una de leña que había ido recogiendo de las lindes de los bosquecillos y que servía para alimentar el fuego del hogar. Mi tío y las cocinas de leña desaparecieron hace muchos años. Pero los incendios son más voraces porque los pequeños bosques y las áridas montañas están repletas de madera seca que nadie recoge. No, no hay que ser un técnico medioambiental para intuir razonadamente que vamos a padecer un terrible verano de incendios. Basta darse una vuelta por la baja montaña y observar ese hacinamiento de vegetales muertos con vocación de combustible. Y lo terrible no es solo lo medioambiental. Lo trágico es que más de un guardia civil, más de un bombero, más de un vecino que acudirá voluntario a luchar contra la catástrofe, perderá la vida. Y no es una maldición. Es que nadie se ocupa de limpiar los baldíos. El cambio climático será novedoso, pero la desidia es tradicional.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Este sábado no te pierdas el especial de ABC 40 buenas noticias de 40.000 días. Un ejemplar para celebrar nuestro número 40.000 con una selección de artículos a recordar de nuestra historia. Porque las buenas noticias también merecen tener su espacio y ser recordadas. Este sábado 5 de julio en tu kiosco con ABC.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Hogar tenemos todas las claves de la temporada. Sábanas muy frescas, cojines, manteles para el jardín. Encuentra todo lo que necesitas para tu casa. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Y entra directamente al número uno el temazo del verano para las pymes, Verifactu. Prepárate para la facturación electrónica con Holded. Very, very
good with Holded. Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Eso es la amnistía. No hay nada más dañino para la moral pública y para la confianza en la democracia que ver cómo nuestros representantes canjean poder por impunidad.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía mirando a Estados Unidos, donde hoy es 4 de julio, Día de la Independencia. Es una jornada de fiesta. Donald Trump ha aprovechado para enviar cartas a una docena de países en su estilo. Confirma que les aplicará aranceles a partir del 1 de agosto. No ampliará el plazo para negociar, que acaba el próximo miércoles. Nekane Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Trump dice que a partir de esa fecha empezará a llegar el dinero a Estados Unidos.
Él solo piensa en eso, en esos billetes que va a ingresar, porque no ha dado muchos más detalles el presidente. No sabemos a qué países se refiere, solo que son los 12 primeros de una lista de más de 170 que van a recibir esa carta, un texto en el que les informa de las tasas que les van a aplicar.
Tenemos otros acuerdos, pero me inclino a enviar una carta y decir qué aranceles van a volver. Es mucho más sencillo, yo he sido así desde el principio. Prefiero enviar una carta y decir, esto es lo que vas a pagar para hacer negocios en Estados Unidos. Creo que será bien recibido, creo que son demasiados países. E iremos a lo específico, que si la carne, el etanol, vas a pagar un 20, un 60 o un 70% de aranceles.
Y Trump habla exactamente de dos rangos, uno que abarca del 60 al 70% y otro entre el 10 y el 20%. Lo que sí que parece claro es que se termina el plazo impuesto por Washington para alcanzar acuerdos comerciales. Esto es lo que ha dicho Trump. Claro, su equipo sí que ha querido ser un poco más precavido. Se habría ampliar los plazos para algunos socios hasta septiembre.
¿Con qué países hay acuerdo?
Pues que sepamos ahora mismo solo con tres, con China, con Reino Unido y con Vietnam. Y siguen las reuniones con una docena de socios y ahí estamos incluidos la Unión Europea y Japón, aunque Trump avisa de que su paciencia ya se ha agotado. Lo que no ha concretado la Casa Blanca es si los aranceles van a ser tasas generales aplicadas a todos los bienes o si se podrían incluir cargos sobre productos específicos. Los automóviles, recordamos, y el acero ya están grabados con aranceles del 25 y del 50% respectivamente.
Aquí en España, la actualidad está marcada por la operación Salida. Claro, este fin de semana la DGT calcula casi 5 millones de desplazamientos. Muchos empiezan hoy las vacaciones y lo primero que han hecho ha sido acercarse a una gasolinera para llenar el depósito. A pesar de la inestabilidad del petróleo, vamos a pagar menos que el año pasado. Marta Ruiz.
Este verano habrá que rascarse aún más el bolsillo para disfrutar de unas vacaciones. Solo en mayo, los hoteles ya eran casi un 7% más caros que hace un año. Al menos, pasar por el surtidor nos dará algo de alivio, a pesar de que las tensiones en el petróleo habían llevado a los carburantes a subir un 2%. En la última semana, esos precios han comenzado a bajar ligeramente. El litro de gasolina se paga de media a euro con 49 céntimos y el diésel a euro con 42, 14 y 8 céntimos menos que hace un año. Llenar el depósito nos cuesta entre 3 y 7 euros menos que el anterior verano. Nacho Rabadán, de la Confederación Española de Estaciones de Servicio.
Si todo sigue como está ahora mismo, lo que podemos esperar es cierta estabilidad e incluso una ligera tendencia a la baja, que es lo que venimos observando en la última semana.
Una foto bien distinta al verano del 22 en plena guerra de Ucrania, cuando nos lanzamos a la carretera con las gasolinas superando la barrera de los 2 euros el litro.
Como lo más probable es que estos días cojamos el coche, quédate con esta cifra. Este verano los españoles vamos a gastar 270 millones de euros más en combustible por el estado de las carreteras. Están en su peor momento en 40 años. Más de la mitad necesitan una intervención urgente para aumentar su seguridad y evitar accidentes. Es un informe de la Asociación Española de la Carretera que calcula que para ello es necesaria una inversión de más de 13.000 millones de euros. Enrique Miralles es director técnico de la AEC, Asociación Española de la Carretera. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Cuáles son los principales problemas? Si hubiéramos que hacer una pequeña lista de qué es lo que peor está.
Bueno, la Asociación Española de Carretera ha realizado una inspección que viene realizando desde hace 40 años, desde el año 85. En esta ocasión la hemos realizado con medios digitales, con una grabación de vídeo y luego un procesamiento mediante inteligencia artificial. Y hemos detectado que más del 52% de la red presenta deterioros graves o muy graves. Cuando hablamos de deterioros graves nos estamos refiriendo a grietas de distinta consideración, grietas longitudinales, grietas transversales. Y cuando hablamos de deterioros muy graves, pues estamos hablando de piel de cocodrilo, que es lo que se conoce como un agrietamiento grueso, ¿no? O también baches muy profundos.
Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Y esos baches que nos estás contando, esas grietas, están en carreteras secundarias o también afectan a autovías y autopistas?
Pues mira, el alcance del estudio es sobre la red de carreteras del Estado, que son 26.000 kilómetros que son administrados o gestionados por el Ministerio de Transportes, y luego otros 75.000 kilómetros de las redes autonómicas y de diputación foral. Por lo tanto, o como os podréis imaginar, toda la red de carreteras del Estado es red de gran capacidad. Esto afecta a toda la red de carreteras española, tanto a la red de gran capacidad como a la red convencional.
Claro, cuando estábamos preparando el tema, dices, bueno, el estado de las carreteras, piensas en el asfalto, pero también en las señales. ¿Qué anomalías habéis detectado ahí?
Bueno, históricamente siempre hemos realizado el estado de conservación, un estudio del estado de conservación de tanto del pavimento como de la señalización y, bueno, del resto de equipamiento, ¿no? En esta ocasión, como hemos cambiado la metodología y hemos hecho este análisis por inteligencia artificial, nos hemos centrado en el pavimento. Pero bueno, aproximadamente, normalmente el déficit que solemos calcular, por ese histórico que venimos haciendo desde hace 40 años, el coste de reparación, de mantenimiento del equipamiento suele ser un 10% aproximadamente del pavimento, ¿no? O sea, es importante también. Pero en esta ocasión quiero destacar que no hemos podido hacerlo, este estudio específico, y lo haremos durante los siguientes meses, sacaremos datos.
Y contábamos antes que el mal estado de las carreteras nos va a costar unos 270 millones de euros más a los españoles este verano. ¿Por qué? ¿Cómo afecta todo esto a la conducción?
Bueno, lo que ocurre es que cuando un pavimento está en mal estado, tenemos un sobrecoste de combustible del 12%. Entonces, claro, como hay 100 millones de va a haber 100 millones de desplazamientos estimados por la DGT en estos dos meses de verano, pues esa es la cuenta que se puede echar, ¿no? 270 millones de euros para los usuarios que pagan de su bolsillo directamente.
Enrique, por comunidades, no sé si lo tenéis tan, o por territorios, ¿qué vías están peor?
Pues efectivamente, mejor dicho que por comunidades, porque como digo, es una mezcla de redes, es la red del Estado y la red autonómica, podemos decir que la red que sale con un indicador peor es la red aragonesa, que tiene un 68% de su red con deterioro grave o muy grave. Otras redes que se encuentran también en mal estado, en bastante mal estado, son Galicia, Castilla-La Mancha y la región de Murcia, ¿no? Que tienen pues un 59, 58% de su red en mal estado. Tengamos en cuenta, como hemos dicho antes, que la media es un 52%. Y ninguna, esto también es importante, ninguna región española puede considerarse como con un indicador de estado bueno, que también lo hay. Hemos hecho cuatro clasificaciones con indicador de estado bueno, aceptable, deficiente y crítico, y no hay nadie en estado bueno. Uh-huh. En estado crítico solo está Aragón, pero la mayoría están todos en estado deficiente.
Y Enrique, lleváis 40 años haciendo el informe. Este es el peor año en todas esas cuatro décadas. ¿Por qué falta tanta inversión? ¿Por qué están tan mal las carreteras?
A ver, esto lo que ocurre es que el déficit se va empeorando exponencialmente. Entonces, cuando tú no pones solución a un deterioro moderado, ese deterioro moderado pasa a ser grave en unos años. Cuando no se lo pones a uno grave, pasa a ser muy grave en unos meses. Entonces, claro, hace tres años teníamos un déficit de 9.500 millones de euros y ahora lo tenemos de 13.500. Es un aumento del 42,7%, que en parte puede explicarse un 20% aproximadamente por el aumento del IPC, de coste de materiales, mano de obra, energía, etcétera. Pero ese otro 24% es por degeneración, ¿no? Por no actuar a tiempo, entonces las cosas van empeorando más y cuanto peor es el deterioro, más caro es reponerlo.
Claro, esto es como una enfermedad, cuanto antes lo pillen mejor, más o menos. Enrique Miralles, director técnico de la Asociación Española de la Carretera. Gracias y suerte, Enrique.
Muchas gracias a vosotros por
llamarnos. Buenas noches, chao. Hay más noticias este viernes. Estamos batiendo récord de visitantes extranjeros y este verano va a ser muy bueno para el turismo.
Y menos mal, el gobierno calcula que entre junio y septiembre llegarán casi 42 millones de viajeros. Es un 3,2% más que el año pasado y se gastarán, y esto al final es lo más importante, cerca de 58.000 millones de euros. Es también casi un 4% más que en 2024. Lo ha anunciado el ministro de Turismo, Jordi Hereu.
España está creciendo. Está creciendo sobre todo en los ingresos, que esto significa más valor añadido, mayor gasto, mayor inyección de prosperidad en nuestra economía. También seguimos creciendo en el número de visitantes.
¿Y estos visitantes dónde van a ir? ¿Cuáles son las comunidades que más van a visitar? Pues Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias.
Hoy han seguido las cancelaciones de vuelos por la huelga de controladores aéreos en Francia.
Han sido 90 aviones que no han podido salir de los aeropuertos españoles en pleno comienzo de la operación salida de vacaciones. La mayoría de estas incidencias, incluidos los retrasos, se han vivido en Baleares. Hoy es la última jornada y las aerolíneas esperan que mañana ya todo vuelva a la normalidad.
De cara a mañana todo pinta mejor. En teoría la huelga, mis compañeros, los jefes han dicho que ya había acabado. Entonces mañana se retoma. Pero como hay algún cancelado, no sabemos si repercutirá un poquito aún mañana. Por la tarde no creo, por la mañana sí que al igual puede haber algún retraso aún.
Las protestas en Francia, contamos por qué se están produciendo estos paros, han sido convocadas por el segundo y el tercer sindicato del sector, agrupan algo más del 30% de los controladores franceses que se quejan de la escasez de personal y también la antigüedad de los equipos técnicos con los que están trabajando.
El Ministerio de Consumo sanciona a 7 empresas por falsas rebajas durante el Black Friday.
Esto hay que tener muchísimo cuidado y el Ministerio les impone multas de hasta 350.000 euros por una práctica que, por desgracia, es habitual en esas fechas donde consumimos mucho. Las compañías online lo que hacen es subir el precio días antes para después bajarlo y ofertar el producto como si fuera con descuento. La ley obliga a poner un precio más bajo a las compañías del que haya tenido ese producto en el último mes, no en los últimos días. 3 de esas empresas, de hecho, han admitido que engañaron a los clientes y han decidido no recurrir a esa multa. La Comisión Europea lo que ha hecho es poner a disposición de los países una herramienta que permite monitorizar las ofertas y Consumo ya avisa de que se están vigilando las rebajas que empezaron hace unos días.
Es que si lo piensas, todos hemos caído, ¿eh?
Claro.
Si lo piensas, tú ves el cartel de rebajas, pero son productos tan poco habituales, no todos los días te compras un móvil o te compras
un ordenador, televisión, lo que sea.
Que
sí, sí.
Pone rebaja y ya está más barato. Claro, no es como la fruta que te la compras todas las semanas y sabes lo que cuesta.
Sí.
Que aquí te lo pueden clavar chupado.
Sí, sí, pues clavar. Es lo que están haciendo. Mira, por suerte Consumo lo está intentando regular.
Nos fijamos en lo que va a pasar la próxima semana. El lunes se decidirá quién preside el Eurogrupo. Y entre los candidatos está el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
A ver qué ocurre. Cuerpo ha reconocido que hay posibilidad, pero que eso sí, que no va a ser nada fácil. Se va a medir con el irlandés Donoghue, que es el actual presidente del organismo, y también con el lituano, también socialista como Cuerpo, Rimantas Sadius. Cuerpo apuesta por impulsar la agenda económica europea ante el escenario geopolítico actual. Si saliese elegido, eso sí, no tendría que dejar su cargo en el Eurogrupo porque es a tiempo parcial. En la
votación, he dicho su cargo en el Eurogrupo, no, su cargo en el gobierno, uh-huh. Eso es, porque su trabajo en el Eurogrupo es a tiempo parcial. En la votación se necesita una mayoría simple, el mandato arrancaría el día 13 de julio, el organismo se creó en el 97 y está integrado por los ministros de finanzas de los estados de la eurozona. Así que, a ver qué ocurre en esa votación.
La verdad, seamos sinceros, es que hay pocas probabilidades.
Puede ser, sí, pero bueno, ahí está. Sí, él mismo ya lo ha reconocido que es complicado.
A ver si hablamos un día de estos con el ministro de Economía, que hay muchos temas. Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia perpetras hoy?
No me atrevería a decirte que la desaparición del ultra fast fashion, pero casi, al menos en Europa, cuando los gobiernos comienzan a poner trabas a un negocio y ese negocio deja de ser rentable, o se transforma o se esfuma.
Virgen Santa. Oye, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el ultra fast fashion?
La moda no rápida, sino ultra rápida. Si Zara es a fast fashion, Shein, Temu son ultra fast fashion. Continuos lanzamientos de nuevas colecciones, altísima rotación de productos, un catálogo de prendas casi infinito y muy, muy, muy atractivas para los más jóvenes porque están tiradas, son baratísimas, los precios son verdaderamente inexplicables.
¿Por qué puede desaparecer esa moda ultra rápida, ultra barata, inexplicable en Europa?
Porque los gobiernos y los parlamentos empiezan a ponerle coto. En Francia, el Senado acaba de aprobar la que se ha bautizado como la ley anti-Shein, con solo un voto en contra, para que te hagas una idea del grado de consenso que tiene. ¿Qué dice la ley? Que las prendas ultra fast fashion serán más caras porque este año tienen que pagar una penalización de 5 euros por prenda y en 2030, en solo 5 años, la penalización va a llegar a los 10 euros por prenda o el 50% del precio del producto como recargo. También se va a limitar su publicidad en redes, las y los influencers van a tener que buscar otros patrocinadores y por último, junto al precio en la etiqueta, tienen que poner mensajes que deben ser claros y visibles, que informen a los compradores del impacto ambiental de esa ropa o de esos zapatos, que le inviten a repararlos si se rompen y a reutilizar o a reciclar.
O sea, que el objetivo de la ley es proteger una de las patas, el medio ambiente.
Sí, aunque no solo les preocupe el medio ambiente. Pero es cierto que esa producción acelerada de ropa está generando muchísima contaminación. También lo hace el transporte. Si cada semana pides una camiseta nueva, imagínate. Y por último, los residuos. Si es más cara, se supone que se venderá menos, porque hay productos que tienen un ciclo de vida no de una semana, sino de 24 horas. Pues,
oye, lo que no me explico, bueno, sí me lo explico, pero quiero que me lo cuentes, es cómo pueden producir a precios tan bajos.
Pues posiblemente porque tras las máquinas de coser en los talleres se escondan casos de explotación laboral, que no tiene por qué ser ilegal, ojo, o sí, me refiero a lo que aquí se considera con toda la razón explotación laboral. Eso es lo que han debatido.
Vete a Vietnam, a China.
Claro, eso es lo que han debatido los senadores franceses. Las leyes en el mercado de trabajo no son las mismas en Europa que en Asia. Si el coste del trabajador es mínimo o es nulo, pues solo tienes que comprar la tela para la camisa y transportarla.
Has empezado apuntando a Zara, se me ocurren muchas más. ¿Se puede considerar competencia desleal para los que producen o venden aquí?
Cuando te decía que las autoridades no solo les preocupa el medio ambiente, me refería exactamente a esto. La moda rápida, la fast fashion, la dominan empresas europeas como Inditex, como H&M, que es sueca, que pueden ser fast, pero para la ley francesa no son ultra fast fashion. Y se ha debatido, ¿eh?
A ver, ¿qué es fast fashion y ultra fast fashion?
Pues fast fashion entre 12 y 56 colecciones al año, que ya está bien, ¿eh? A una por semana. Uh-huh. Ultra fast fashion entre 10.000 y 20.000 nuevas prendas cada día.
¿Tanta ropa se consume, tanto se compra?
En Francia, solo en Francia, en una década se ha pasado de consumir 2.300 millones a 3.200 millones de prendas, casi un 40% más. En España, dos de cada tres personas gastan más de 50 euros en cadenas fast fashion o ultra fast fashion, 50 euros al mes. Según el Instituto Nacional de Estadística, la mitad de los españoles compran ropa cada mes, todos los meses. El gasto al año en ropa y calzado sube en nuestro país por encima de los 500 euros por persona.
Mucho para guardarla en un armario, seguro.
Sí, porque aquí te doy otro dato. Usamos solo el 20% de la ropa que tenemos y algunos ni se molestan en guardarlo después de ese uso. El concepto de usar y tirar ya no solo sirve para los desechables, también sirve para la ropa.
Hemos empezado hablando por el medio ambiente. ¿Se recicla?
Mucho, mucho, afortunadamente. Más de 6 de cada 10 prendas se reciclan y 3 se reutilizan.
¿Cómo es? Ultra fast fashion.
El fin del ultra fast fashion, veremos.
Bueno, pues lo veremos. Oye, el guión aquí es muy tajante, ¿no?
¿El?
Guión.
¿Guión?
¿Qué pone aquí? Adiós.
Adiós. Me dice vacaciones.
Adiós, Ana.
Cerebros perdidos buscan cabezas vacías. En letras callejeras buscan canciones normales. Versos con sentido, como se cruzan dos vías. Frases zalameras que parecen especiales. Esta frase célebre busca una boca muda. Ciegos que se ponen buscan casa con ventana. Muñecos de pesebre, borrachos como Cuba. Princesas que siempre se reconvierten en rana. Qué mal repartido está el mundo desde el primer mes de enero. Porque este juego dura un segundo y gana el que marca primero. No queremos cambiar de rumbo con los pies en el subsuelo. Y si la cosa se tuerce, pues nos cogemos y nos vamos pa'l pueblo.
Nos damos un rápido paseíto por las redes sociales. A esta hora mucha gente llegando a sus destinos o metida en un atasco. ¿Qué tal, Alba?
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, son muchos los que hoy, por suerte o no, ya se están yendo de vacaciones, pero ojo porque están con la mirada puesta en los trenes y en los vuelos. Hemos tenido una semana de caos o ferroviario, también de caos en el aeropuerto de Barajas, y aunque te vayas de vacaciones tienes que seguir pendiente de si tu vuelo o tu tren ha salido o no, o tiene alguna avería. Además también, como dices, Ángel, hay muchos atascos en carreteras. Antes de que te vayas de vacaciones, te recuerdo también cuál va a ser la previsión del tiempo. Nos vamos alejando de esa ola de calor, pero escucha a Rubén del Campo ahora.
Bajarán las temperaturas. Lo harán el sábado en la mitad norte y de forma menos acusada en puntos del sur. Tendremos en la mitad norte un calor más llevadero, con máximas en el Cantábrico de entre 22 y 25 grados. 32 a 34 grados habrá en buena parte de Castilla y León, y eso sí, calor intenso de nuevo en el centro y sur de la península.
Pues nada, que si te vas al sur de vacaciones vas a pasar un calor intensito, Ángel.
Gracias, Gutiérrez.
A ti, Ángel.
Y si nos quedamos con la gana, ponme el sello en la mano, que vuelvo mañana temprano.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Estaba 3 horas esperando en el tren.
De momento no sabemos nada si el tren va a salir o no.
Están pasando muchas cosas y según el EGM, cada vez sois más oyentes los que las escucháis con Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
Trenes, como te digo, parados durante horas y horas en medio de la nada, en mitad de la noche, sin aire acondicionado.
La tarde de COPE bate su propio récord con más de 700.000 oyentes diarios.
Dentro de 100 años ya habremos pisado Marte unas cuantas veces, o la ONCE sacará un cupón con un sistema de aviso por si te toca. Y hablando de la ONCE, seguirá prestando sus servicios de rehabilitación a miles de personas que cada año pierden la vista para que puedan recuperar su autonomía personal y desenvolverse en la sociedad como uno más. Ya se sabe que en el futuro van a cambiar cosas, pero por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor.
ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas. Vamos.
Entra ya en cope.es.
Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE.